En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Una y 27, hablamos de ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Hola, EU, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, y a todos los que estáis ahí, que sé que soy bastante.
Oye, sigue soplando fuerte ahí en Jerez.
Tela, y en Rota cayó una que no vea, y se ha metido una manga por ahí, por el agua, y fotillos y todo, ¿sabes?
Vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, pues en Sevilla, para que tú lo sepas, está cayendo ahora el... Noé está afeitándose, ¿eh? Ahora mismo.
Se está preparando, ¿no?
No veas. Bueno, hay historias que nacen como entretenimiento y terminan cambiando la manera en la que imaginamos el futuro. Antes de que existieran muchos de los avances tecnológicos que hoy nos parecen normales, videollamadas, robots, inteligencia artificial o viajes espaciales, ya habían aparecido primero en la ciencia ficción. Y pocas sagas han influido tanto en nuestra forma de imaginar la tecnología como Star Wars. Esto le va a gustar mucho a José Luis Ordóñez. Desde que apareció en los años 70, dejó de ser solo una película para convertirse en un universo entero. Planetas imposibles, naves gigantescas, espadas láser, robots con personalidad propia y una idea casi distópica de lo que podría llegar a ser una civilización capaz de viajar por las estrellas. Lo curioso es que detrás de muchas de esas fantasías hay preguntas científicas reales. Algunas tienen una base sorprendentemente sólida, otras son directamente imposibles y otras están justo en esa frontera incómoda donde la ciencia aún no sabe del todo qué responder. ¿A qué viene todo esto? Pues esta semana se celebraba el famoso May the 4th, el 4 de mayo. O sea, Luis,
sí.
El día no oficial de Star Wars, un juego de palabras que en inglés con aquello de May the Force be with you, que la fuerza te acompañe. Eugenio, ¿cuánta ciencia hay realmente en Star Wars?
Pues mira, Pepe, yo te voy a responder con una frase muy clara. En Star Wars hay cosas completamente imposibles, eso sí es cierto, pero también hay cosas que da bastante miedo, bastante miedo reconocer que empiezan a parecerse demasiado a la realidad. E incluso la realidad ya las ha superado. Mira, ya que está ahí el director, luego que nos cuente cuando rodaron en Sevilla, ¿verdad? Que el episodio 2 rodaron allí unas escenas, ¿verdad?
Estuvo un fin de semana George Lucas aquí rodando.
Y seguramente tú irías a verlo, ¿no?
Pues no fui, ¿no? Porque no estaba yo en Sevilla en ese momento, pero sí fue mi hermana que le dio la mano a George Lucas. Sí. Y rodaron...
¿Se llamaba la mano?
No, por supuesto que no. Y rodaron ahí en la Plaza de España y fueron dos días que sí. Estuvieron
episodio
ahí.
Episodio 2, ¿no?
El episodio 2, el ataque de los clones. Sí.
Pues bueno, en cualquier caso, lo que vemos en la saga, pensamos que es fantasía espacial. ¿Y en qué pensamos? En espadas láser, en naves haciendo piruetas. Y muchas de las preguntas que plantean son preguntas científicas reales, no son ciencia ficción pura y dura. Por ejemplo, vamos a lo más famoso, lo acabo de decir, las espadas láser, los sables láser. ¿Eso podría existir? ¿Vosotros qué creéis?
Porque sí.
Sí podría existir.
Yo tengo una.
Que sí. Tú tienes una.
¿Cómo no va a existir?
Pues tal como va a ser las películas, tengo que deciros que no. Oh. Y además sería una auténtica pesadilla física que eso existiera. Sería terrible. ¿Por qué? Porque un sable láser, una espada láser, tendría varios problemas bastante serios. Pero serios, serios de verdad, ¿eh? El primero, la temperatura. Si realmente fuera un haz de plasma capaz de cortar el metal, estaría a miles y miles de grados. Repito, miles. Cuando digo miles, son miles. Básicamente llevarías un pequeño sol portátil en la mano, para que nos hagamos la idea. Vamos, que Darth Vader moriría cocido como un huevo duro, ¿vale? Antes de llegar al primer combate. Y hay otro problema que me parece hasta divertido. Yo no sé si es que es porque soy un poco psicópata por lo que me decía ahora, que es por el aire, ¿no? Dice que tiene que ver el aire. Porque un objeto tan caliente ionizaría el aire de alrededor de manera constante y además automática. Haría ruido, emitiría radiación, un calor brutal y probablemente prendería fuego a media habitación solo con acercarlo, ¿verdad? Si tú abres la espada láser y automáticamente empiezan a arder las cortinas y arde todo, ¿no? Pero ojo, y aquí viene lo más chulo, ¿no? Aunque el sable láser como tal no exista, sí hay tecnologías reales hoy en día que recuerdan un poco a eso, a, digamos, a la parte científica de las paradases. Por ejemplo, en los reactores de fusión nuclear que se están ahora ensayando, por decirlo de alguna manera, porque todavía no existen realmente, en estos reactores ya confinamos plasma usando campos magnéticos. Es decir, ya sabemos mantener materia extremadamente caliente, encerrada, sin tocar físicamente las paredes. Esa materia no choca con las paredes. No hacemos espada, pero la idea física de controlar el plasma ya está aquí desde hace bastante tiempo. Ya sabemos hacer minisoles en miniatura.
Anda.
¿Y qué más queréis saber?
Bueno, pues por ejemplo, eso de las naves explotando, haciendo boom, boom, boom todo el rato, ¿eso qué
eso
hay?
Es una cosa que George Lucas ahí se pasó, es completamente falso. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay sonido. Esto seguramente será de los argumentos que más habría escuchado. O mejor dicho, el sonido no puede transmitirse. Es que el sonido no es una cosa que tú cojas con la mano, el sonido es una cosa que exista en el sentido de una moneda, por ejemplo, un boli. El sonido es algo que se transmite, es energía. Si necesita aire, agua o algo material para propagarse, son vibraciones. Y en el vacío no hay nada que vibre, está vacío, lo dice la palabra. Así que una batalla espacial real sería silenciosa o silenciosa media. Silenciosa desde fuera de la nave, entonces escucharía los golpes, ¿no? De hecho, ya que está ahí el director, que nos hable. Hay otra película que trabaja de forma magistral este concepto, que es Gravity, donde Sandra Bullock, que ni se despeina, ¿verdad? Ella está estupenda y divina de la muerte, pues ocurre todo lo contrario. En varias escenas, cuando está fuera, en el espacio, no se oye absolutamente nada. Silencio total. Mira, se me están poniendo los pelos de punta, porque yo la vi en el cine y yo estaba con la mosca detrás de la oreja. Y cuando sale al espacio, se escucha el silencio. Claro. ¿Cómo se escucha el silencio? Sí, sí. La nada, ¿verdad?
Sí. José Luis, sí, sí.
Ahí, si nos quieres comentar algo.
No, ahí y también en 2001 de Kubrick, por ejemplo.
Y en 2001 también,
no hay sonido cuando está fuera. De todas formas, es que la guerra de la Star Wars, si no hubiese sonido en esas batallas espaciales, sería de repente una película de Tarkovsky o de...
Ya, siento. Pero bueno, hay que sacarle fallo, ¿no?
Es verdad.
Pero vamos, yo soy un flipado de Star Wars, lo que pasa es que nos gusta esto. El caso es que dentro del casco sí, todo cambia. Es decir, Sandra Bullock, cuando entraba dentro del casco, dentro de la nave, se oía perfectamente la respiración, ¿verdad? Los golpes, las vibraciones. Es decir, que el sonido no viaja por el espacio, pero sí por el cuerpo y por donde hay aire. Si hay vida, hay aire. Y si hay aire, existe el sonido. Para que exista el sonido, necesitamos cosas. Uh-huh. ¿Y qué más cosas queréis saber?
Pues mira, por ejemplo, la estrella de la muerte, ¿podría destruir un planeta?
Pues mira, me encanta el nombre de estrella, porque vamos a llegar a la conclusión de que el nombre está muy bien puesto. Para destruir un planeta, como la Tierra, vamos a poner, no basta con hacerlo pedazo. Hay que vencer su propia gravedad. Esto es un poquito más extraño entenderlo. Es decir, separar toda su masa hasta que no pueda volver a juntarse. Literalmente romper el planeta contra sí mismo, desprenderlo, ¿vale? Y tiene un nombre en física esto, ¿eh? Se llama energía de cohesión gravitacional. Es un concepto que tiene su formulita. Uh-huh. Y en el caso de la Tierra tenemos las cuentas hechas y te sale un número que es muy abstracto para los oyentes normal, 10 elevado a 32 julio. Y dicho así, como digo, suena grande, pero no se entiende. Así que vamos a bajarlo a Tierra, nunca mejor dicho.
Venga.
Toda la energía que consume la humanidad en un año es en torno a 10 elevado a 20 julios. Es decir, necesitarías más energía de la que usa toda la humanidad durante billones de años. Billones de años. ¿Vale? Para destruir un planeta como la Tierra. Es decir, vamos a verlo de otra forma. El Sol, por ejemplo, es una central nuclear gigantesca, como sabemos. Emite en torno a 4 por día a la 26 julios. Os recuerdo que necesitábamos 10 elevado a 32, o sea, que todavía no llegamos ni siquiera con el Sol. Pues el Sol emite esos 4 por día elevado a 26 julios cada segundo. Es decir, para destruir la Tierra necesitaríamos algo así como toda la energía que el Sol emite durante varios días seguidos. Y eso ya no es tecnología avanzada. Eso es jugar, como digo yo, ya en otra liga. Porque en ese punto ya no se está construyendo un arma. Está manejando directamente energía a escala estelar. Es decir, la estrella de la muerte no sería una estación espacial. Sería una estrella desde el punto de vista literal.
Oye, ¿y se puede esto cuantificar en dinero? Yo estoy muy preocupado por la factura de la luz.
Hombre, imagínate, esto sería una locura y lo vamos a hacer rápido, ¿vale? Un kilovatio hora, lo que pagamos en casa, ¿verdad? Son unos 3,6 millones de julios. Si convertimos esos 10 elevado a 32 julios necesarios, te salen aproximadamente 10 elevado a 25 kilovatios hora. Y ahora viene lo bueno. Si el precio medio es, por ejemplo, de 15 céntimos por kilovatio hora, destruir la Tierra costaría del orden de un trillón de euros, ¿vale? Es decir, un 1 con 18 ceros seguidos. Es decir, que la Estrella de la Muerte no sería un arma, sería la factura eléctrica más cara de la historia de la humanidad y del universo.
Vamos, que no trae cuenta.
No.
No trae cuenta.
No trae cuenta destruir la Tierra. No, hay,
no, mejor dejarla ahí, ya está.
Bueno, lo que sí vemos son imágenes que a lo mejor no parecen más cercanas, ¿no?, a una posible realidad, como la persona que es medio persona, medio máquina, como Darth Vader.
Claro, y a mí esto me encanta, porque ya aquí Star Wars ya deja de ser fantasía, ya deja de ser ciencia ficción, en cuanto decimos que ya hemos llegado al futuro, incluso lo hemos pasado. Si hay algo de lo que se adelantó décadas, es la idea de integrar, como bien dices tú, tecnología en el cuerpo humano. Hoy existen prótesis robóticas capaces de interpretar señales del sistema nervioso. Pero ojo, no hablamos de enganchar un brazo mecánico y ya está, ¿vale? No, no, no. Hablamos de dispositivos que reciben impulsos eléctricos de los músculos o directamente del cerebro y lo traducen en movimiento. Hay personas que pueden abrir y cerrar una mano artificial solo con pensarlo. A mí es que esto me da hasta miedo, ¿no? Literalmente, lo piensan y se abre, ¿no?, la mano robótica. El cerebro envía la orden, el sistema la interpreta y el movimiento ocurre. Y esto no se queda ahí, ¿eh? Existen esos esqueletos robóticos que permiten caminar a personas con parálisis, estructuras externas que sostienen el cuerpo, detectan la intención de movimiento y ayudan a ejecutarlo. O sea, solo la intención, ¿eh? Es decir, no sustituyen al cuerpo, pero lo amplifican, que esto es lo bonito. Y en el ámbito médico también se están desarrollando interfaces cerebro-máquina mucho más avanzadas. Sistemas que, bueno, que conectan directamente con la actividad neuronal y que en el futuro podrían permitir controlar ordenadores, prótesis o incluso vehículos sin necesidad de usar las manos. Bueno, todo esto nos acerca a una idea que hace no tanto parecía ciencia ficción, la de ser humano, como bien dices tú, híbrido, ¿verdad? O el cyborg, incluso podríamos llamarlo. Y no en el sentido cinematográfico, ¿no?, sino en algo mucho más cotidiano. Personas que dependen de tecnología para vivir, para moverse, para interactuar, con el mundo. Y si tenemos tiempo, comentamos una noticia.
O noticia o palabra de la semana.
Noticia.
Elige, Ana. Venga,
sí, porque nos vamos allí al otro extremo, pero los extremos igual se tocan. Cuando la tecnología no tenía máquinas, que cómo transformaban la piedra hace 50.000 años.
Pues mira, un estudio reciente ha demostrado que hace 50.000 años no solo los seres humanos en Australia se ha descubierto esto, no solo tallaban la piedra, sino que la preparaban antes. Calentaban el sílex de forma controlada para cambiar su estructura interna y así hacer que se rompiera mejor, con más precisión. O sea, traduzco, no es solo golpear una piedra a lo loco y a lo bestia, sino intervenir en el material antes de usarlo. Y aquí es donde conecta con todo lo que hemos hablado de Star Wars. Estos humanos ya estaban dando el primer paso esencial de cualquier tecnología. ¿Cuál es ese? Entender que pueden modificar el mundo para que funcione como tú necesitas. Eso es la tecnología, modificar el mundo.
Bueno, y atención, José Luis, porque te quitan el sitio, ¿eh?
A ver, atento.
Nos trae Eugenio un chiste inquietante.
Pero,
tú también. No, yo me niego, ¿no? Esto lo tiene que contar tú.
Vale, pero lo que pasa es que todo el mundo va a saber la respuesta, porque está a huevo, pero bueno, yo lo digo. Venga. Se abre el telón y sale en el Excel y el PowerPoint llamando a la puerta. ¿Cómo se llama la película?
José Luis no está muy... los poderes adivinatorios de José Luis están a la baja.
Lo hemos pisado.
Yo lo sé.
No sé.
Dilo.
Lo voy a repetir. Se abre el telón y sale en el Excel y el PowerPoint llamando a la puerta. ¿Cómo se llama la película? La respuesta es... Star Wars.
Dios santo.
Madre. Yo la sabía con la versión de que llamaban el 1 y el 2.
Está el 3.
Sí, verdad.
Esa es la otra. Ya hablaremos de teletransportación y esas cosas.
Muy bien, cuídate mucho y cuidado con el agua.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós. Bueno, enseguida, recta final de nuestro programa de hoy. Eso que llamamos Todos Contentos.